fuera que el Ayuntamiento de Ferrol cumple con sus compromisos, ¿no? Y desgraciadamente, pues tenemos que valorar que hay una tercera prórroga en una actuación municipal que nosotros desde el principio dijimos que estaba muy mal planificada y que además va a borrar una parte de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Nosotros consideramos que hay otras prioridades en este momento económico de muchas dificultades para las familias que destinar más de 600.000 euros a remodelar la fachada del ayuntamiento, ¿no? Pero ya digo, una vez que se hacen las obras, lo que hay que tratar es que esas obras se cumplan en importe económico y se cumplan en plazo. Vamos por la tercera prórroga, una nueva prórroga, que se explica también muy bien, bueno, pues con el hecho de que nos ponemos a pintar la fachada del ayuntamiento en pleno invierno, ¿no? No hay que tener unos grandes conocimientos de carácter técnico para saber que cuando llueve no es el mejor momento para pintar, no solamente porque quede pintado, sino porque posiblemente después de que se acabe van a aparecer las dificultades de haber pintado con tanta humedad como se está haciendo en este momento.
Vamos a hablar de más asuntos también. Los comerciantes y la ciudadanía, así como la gente que cada vez menos viene a la ciudad de Ferrol para realizar sus compras, se quejan de la falta de aparcamientos, de las dificultades, bueno, pues para circular un poco por la ciudad y encontrar esas plazas, también debido en muchos casos a las obras que se están acometiendo. Esta misma semana la consejera de Infraestructuras, Etel Vázquez, presentaba un nuevo aparcamiento en el barrio de San Juan que financiará la Xunta de Galicia. ¿Esos aparcamientos podrían ser la solución?
Bueno, pues desde luego yo, mi compromiso con todos los ferrolanos es que si yo tengo su confianza dentro de unos cuantos meses, en el mes de mayo, dentro de los 100 primeros días de mi mandato, yo aprobaré un plan para crear aparcamientos disuasorios en todos los barrios de la ciudad. Porque efectivamente, a mí los comerciantes y los vecinos me están diciendo constantemente que uno de los principales problemas que se está agravando en los últimos años, porque lo único que se hace es suprimir plazas de aparcamiento, es poder aparcar quien vive en los barrios de Ferrol, pero también las personas que nos visitan, ¿no? Y yo creo que Ferrol, que es cabecera de una gran comarca, lo que tiene que hacer es ser capaz de captar gente de fuera para que use nuestro comercio, para que use nuestra hostelería y, ya digo, y para que los vecinos puedan aparcar con mayores comodidades, ¿no? Se han suprimido en estos 4 años 400 plazas de aparcamiento y posiblemente algunas estén bien suprimidas, ¿no? Pero lo que hay que hacer cuando se suprime una plaza es crear otra en un entorno diferente. Esta misma semana hemos visto, con el anuncio que ha hecho la consejera de Infraestructuras, que esto se puede hacer. Ya lo hizo la Xunta con el puerto, que se está planificando un gran aparcamiento en la zona del puerto, en la zona que va a ser muy importante para la entrada a la ciudad y para Ferrol Bello, y ahora pues en el barrio de San Juan, ¿no? Yo creo que tenemos todos una deuda pendiente con el barrio de San Juan, es un barrio muy importante de nuestra ciudad en población, y bueno, pues va a contar con un aparcamiento gratuito de 90 plazas en superficie, que yo espero y deseo que sea una primera infraestructura para ese barrio que necesita otras infraestructuras, como un nuevo centro de salud y un campo de fútbol, porque yo creo que hay que, en cualquier proyecto de ciudad, todos los barrios tienen que ser importantes, ¿no? Y tienen que ser sentir que son parte de una ciudad que lo que ofrece son oportunidades y calidad de vida a sus vecinos. Ese es el Ferrol que yo creo que queremos la mayoría y desde luego es el Ferrol en el que estamos trabajando.
Este es su compromiso en esos 100 primeros días de gobierno, pero también me imagino que será quizás mejorar los servicios o la falta de mantenimiento de viales. ¿Es tan difícil ir arreglando poco a poco los baches que tenemos aquí en la ciudad y que ustedes también criticaron ayer mismo, que se han triplicado en los últimos años?
Pues efectivamente no es difícil, ¿no? Yo siempre digo que los alcaldes están para los grandes temas, pero también para los temas del día a día, ¿no? Y lo que no puede ser es que te pases 3 años sin arreglar las calles y ahora, como llegan las elecciones, pues ponerte sin planificación a hacerlo. Primero, porque va a costar mucho más y segundo, porque va a quedar mal, ¿no? Nosotros al principio del mandato dijimos que el servicio que tenemos de mantenimiento de viales es claramente insuficiente. en importe y en recursos, porque cuesta mucho menos ir arreglando poco a poco que de repente una calle esté totalmente destrozada y haya que hacerla nueva, ¿no? Que es lo que nos estamos encontrando. Los baches han proliferado y, por lo tanto, hace falta una actuación integral de 4 años, renovando una parte importante de las calles de nuestra ciudad.
Más asuntos. Hay muchísimas quejas y también, bueno, pues y quizás enfado por parte de usuarios, universitarios, estudiantes por el cierre de la Biblioteca Municipal de Ferrol, ubicada aquí en la Plaza de España, en horario de tarde. Los funcionarios, las 4 personas que trabajan en estas instalaciones, ya lo venían denunciando en meses anteriores. Además, todavía esa oferta pública de empleo no ha salido adelante. Esto es consecuencia un poco de la falta de trabajadores que tienen estas distintas instalaciones municipales, como la biblioteca, ¿no?
Pues yo es a lo que me refería en la pregunta anterior, ¿no? Los temas del día a día, ¿no? Ya no estamos pidiendo grandes cosas para Ferrol, ¿no? Pero estamos pidiendo que las cosas que hasta ahora han funcionado siempre puedan seguir haciéndolo, ¿no? Y llevamos mucho tiempo también denunciando lo que estaba pasando en la biblioteca municipal, ¿no? Que es el colofón ya a 2 cierres de las 2 bibliotecas auxiliares que teníamos en Ferrol, que daban servicio al barrio de Caranza y al barrio del Inferniño, de las que nadie habla, ¿no? Pero bajo este mandato se han cerrado, ¿no? Y ahora nos encontramos que somos la única de las grandes ciudades de Galicia cuya biblioteca no abre por las tardes. En fin, yo creo que esto los vecinos no lo pueden entender, ¿no? Porque ya digo, ya no pides que se mejoren las cosas, ¿no? Pero no que las cosas vayan a peor, ¿no? Como está sucediendo. Y esto es consecuencia también, como otras cosas, de la falta de planificación. Aquí no se hacen presupuestos, aquí no se modifican las relaciones de puestos de trabajo para que pueda haber el personal necesario para que la biblioteca, como ha abierto siempre, pueda abrir en horario de mañana y en horario de tarde. Y ahora, pues efectivamente, yo venía a los estudios de la COPE y, bueno, pues desgraciadamente vemos la pancarta que preside la biblioteca de un alcalde que no escucha a los trabajadores y que desgraciadamente, bueno, pues ya digo, los estudiantes tienen que buscarse otras alternativas, ¿no? Afortunadamente he visto la noticia, ya que el Ayuntamiento de Ferrol cerraba la biblioteca, que la universidad amplía los horarios de los aularios, ¿no? Si es que es lo razonable, ¿no? Yo de verdad que lo que espero y deseo es que el gobierno municipal busque una solución cuanto antes, porque ya digo, las soluciones hay que tratar de encontrarlas antes de que aparezcan los problemas, pero bueno, como no lo han hecho, pues que la encuentren ahora, y desde luego yo anuncio el apoyo de mi grupo a cualquier propuesta que sirva para poder reabrir cuanto antes la biblioteca por las tardes.
Señor Rivarela, ya para finalizar y muy brevemente, hablamos de la falta de presupuestos, los últimos se ratificaron en el año 2021, estamos en 2023, esa oferta pública de empleo, más o menos, ¿cuántos puestos contemplaría que todavía no se pueden hacer efectivos y no pueden estar al servicio de los ciudadanos, de la ciudadanía de Ferrol?
Pues hay una merma en los últimos 4 años de aproximadamente el 10% de los efectivos municipales que tenemos que ser capaces de poner en marcha. El ayuntamiento tiene que funcionar, porque Ferrol tiene oportunidades. Podemos vivir un momento de recuperación donde el ayuntamiento tiene que ser un actor más en esa recuperación. Y para eso tenemos que ser capaces de utilizar los recursos públicos, que son los recursos de todos los ferrolanos, para que esta ciudad pueda salir adelante.
Señor José Manuel Rivarela, como siempre, muchísimas gracias por responder a las preguntas de la cadena COPE Ferrol. Buen día.
Pues muchas gracias y un saludo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y saludamos ahora también a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos a repasar las noticias y los titulares más destacados de esta jornada de jueves día 12 de enero aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Hemos intentado durante esta mañana también ponernos en contacto con familiares de Ignacio Echeverría. Javier García, todavía no ha sido posible. Es conocido como héroe del monopatín porque se quiere iniciar su proceso de canonización. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues es un joven que sin duda alguna ha dejado, bueno, recuerdo importante no solamente aquí en nuestra comarca, sino que en todo el estado. Hay que recordar que Ignacio Echeverría pues pasaba sus 11 primeros años de vida en Aspontes, porque su padre pertenecía a la plantilla de la central térmica de Endesa. De hecho, allí también tiene un parque en recuerdo del conocido popularmente como el héroe del monopatín, que fallecía en junio de 2017 al enfrentarse a un grupo de personas que mató a varias, entre ellas el propio Ignacio, en un atentado en Londres. Ahora ha sido el padre Ignacio Echeverría, el padre de Ignacio Echeverría, el que ha iniciado ese proceso para tratar de canonizar, para tratar de recordar a este joven, y para ello pues hay dos formas también de aportar los ciudadanos algún tipo de colaboración. Hay testimonios, pueden ser útiles, remarca el progenitor, que explica que se plantean dos cuestiones: una a través de un WhatsApp, de un número de teléfono, y también otro a través de una página web que hay, y en donde a través de la dirección admin@heroedelmonopatin.es se pueden trasladar esos testimonios para tratar de dar esa visibilidad a esa iniciativa de canonizar a Ignacio Echeverría, el líder, el héroe del monopatín. En lo que se refiere a otros asuntos, por ejemplo, esta mañana el alcalde de Aspontes, ya que estamos hablando de Aspontes, donde tiene un parque Ignacio Echeverría, pues en este caso Valentín González Formoso no ha despejado todavía las dudas si va a ser de nuevo candidato a la alcaldía de Aspontes. En su función como secretario general del Partido Socialista ha asegurado que hasta mediados del mes de marzo no va a quedar despejada cuál va a ser la situación en los diferentes ayuntamientos de cara a las elecciones del mes de mayo. Con respecto a otros asuntos, el ayuntamiento, en este caso de Ferrol, la empresa encargada de realizar las obras de la cubierta y las fachadas del ayuntamiento de Ferrol, acaba de solicitar la tercera prórroga en la ejecución de estas obras. Unas obras que se iniciaron en agosto, que tenían un plazo en principio de 3 meses, a los 15 días ya solicitaban la primera prórroga, otra prórroga que finaliza el día 20 de este mes de enero, y ahora una tercera prórroga, todas ellas de 6 semanas, y bueno, pues alegando un poco que la situación que se encontraron una vez que actuaron pues era muy diferente a la que tenían previsto, según recogía el proyecto inicial. Y la policía local de Ferrol detuvo este pasado sábado a un hombre que tenía 3 órdenes de detención, en este caso eran dictadas por juzgados de Ferrol y por diferentes delitos. Fue detenido por agentes de la policía local en un control en la carretera de Catabois, y una vez constatados los antecedentes pues decidieron realizar su detención. Y también en las carreteras, una furgoneta volcaba esta mañana eso de las 9:45 en el municipio de Cabanas, en este caso en las proximidades del núcleo de Cabanas, una furgoneta que volcó en la Nacional 651 y que motivó algunas retenciones en este vial. Y también hay cierta polémica con esos aparcamientos disuasorios que presentaba el pasado martes la Xunta de Galicia, en este caso, bueno, con respecto al de San Juan y también al de San Sadurniño. En las últimas horas, bueno, el responsable del secretario general del PSOE a nivel provincial, Bernardo Fernández, criticaba que no se le invitara al alcalde de Ferrol, alcalde socialista, Ángel Mato, y en las últimas horas también el alcalde de San Sadurniño, Secundino García, decía que esa infraestructura no va a significar de alguna forma una práctica, no va a ser utilizada en la práctica, porque dice que es un lugar en donde no hay un nudo de conexiones para otro tipo de comunicaciones. La Xunta destacaba que estaba entre la G64 y la C861 que comunica Ferrol con Ortigueira, pero desde San Sadurniño estiman que es una inversión muy alta para una infraestructura que estiman que no es necesaria.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 ampliando todos estos temas y otros que vayan surgiendo, y escuchando también, como siempre, las voces de los diferentes protagonistas del día.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti porque somos tu mejor aliado.
Y nos vamos ahora con los deportes. ¿Qué sucede en el mundo deportivo de nuestras comarcas? ¿Cuál es la previsión de los equipos más importantes y de los deportistas de nuestro entorno para este fin de semana? Nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Ayer hablábamos de que había ganado España 3-2 en ese partido en Jaraí de la Vega, en Cáceres, a Portugal, selección femenina de fútbol sala, donde está la jugadora de Nedal de Paz. Y ayer se repitió el partido y se repitió el resultado. Otra vez victoria 3-2 del equipo español, y desde esta mañana pues ya las jugadoras han retornado a sus puntos de origen, en el caso de Ale de Paz a Marín, donde militan las filas del Marín Futsal para preparar el siguiente compromiso de Liga. De fútbol sala también vamos a escuchar hoy palabras de la presentación ayer del nuevo jugador de Oparrulo, de Novoa, jugador que procede del Atlético Benavente y que viene a cubrir la baja dejada por Canica en el conjunto ferrolano. Ahora ya tiene otra vez a todo el mundo a su disposición Juanma Marrube para volver a la competición este próximo fin de semana después del parón navideño. También escucharemos ahí palabras del nuevo director deportivo de Melo, que estuvo presente en ese acto de presentación del futbolista del cuadro ferrolano. Destacar también que en el Racing hoy se le hace entrega a Luis Chacón del premio al mejor jugador del mes pasado. Un Luis Chacón que pasó de apenas contar minutos a ser casi titular indiscutible en las últimas jornadas para Cristóbal Parralo, y por lo tanto pues ha sido elegido el mejor jugador. Escucharemos sus palabras de ese momento que vive el Racing ahora mismo, con las 3 derrotas consecutivas, tratando de variar esa dinámica de resultados negativos en ese enfrentamiento del domingo a las 5 ante el Sánchez. Y también tendremos que hablar de fútbol sala femenino en cuanto a una nueva jornada que va a haber para Valdetires y para Fervenza. Un Valdetires que ganaba el pasado fin de semana 4-3, pero que sumaba también 2 nuevas lesionadas a su plantilla, y en el caso de Fervenza pues acabó la primera vuelta sin sumar ni un solo punto en su casillero. Está a 13 de la permanencia y será complicado que en la segunda vuelta sea capaz de enjugar esa desventaja en la clasificación. Por lo tanto, pues un panorama no demasiado halagüeño para el equipo naronés, que tratará de estrenar su casillero de puntos este próximo fin de semana. Y también hablaremos sobre el Basi, ese partido que tiene el domingo a las 12:30 en Badalona ante el Juventud, un partido en el que el conjunto departamental está a la espera de saber la evolución de esas 4 jugadoras lesionadas y va a poder recuperar alguna para esa confrontación, pero a estos momentos solo tiene 7 a disposición Lino López para preparar con intensidad ese partido del domingo. A las 3:30 hablaremos de todo esto en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos. Y nosotros nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, pero te recordamos que el Auditorio de Ferrol acogerá a las 8:30 el primero de los conciertos de este año del programa que diseña la Sociedad Filarmónica Ferrolana, un recital a cargo de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues retomamos esta tu COPE más cercana aquí en el 97.9 de FM. Seguiremos hasta las 2 de la tarde. Es la 1:20. Tiempo de comenzar el espacio de opinión del oyente. El tiempo de Usted Dirá. Durante los próximos minutos tienes la posibilidad de participar con tus llamadas y mensajes aquí, en este espacio. El 981-33-31-05 es el teléfono de Usted Dirá, y recordaros nuestro WhatsApp ciudadano, 687-968291, 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doña Ada.
Cuéntanos.
He estado escuchando al candidato del PP, a don José Manuel Rey Varela, y que pronto nos veremos en San Juan. Con respecto al aparcamiento de San Juan, que seguramente es exceso del gobierno actual, se ve claramente que es un aparcamiento dirigido hacia un cierto sector, que es el ocio. ¿Por qué en campo de fútbol no se construyen pistas deportivas para practicar atletismo y otros deportes? Mire, les voy a decir una cosa a todos los que me están escuchando. El barrio del Bertón, desde Nicasio Pérez, Banco de Sabadell, hasta la Sánchez Calviño, toda esa zona del Bertón, hay cientos y cientos de aparcamientos y no se ve un solo coche. Lo primero que tienen que hacer los gobiernos locales es que la policía patrulle, como hacía antiguamente, porque los coches están encima de las aceras, mal aparcados, en doble fila, y San Juan, el aparcamiento, ese aparcamiento no va a servir para nada. De verdad, que no va a servir para nada. Yo conozco muy bien esa zona. Y digo esto porque lo vamos a comprobar después en García Niebla, ciertos negocios, que todos los días están los coches encima de las aceras, y vamos a continuar viéndolos igual. Yo digo esto como ciudadano, y lo digo porque el Bertón, por detrás de los chinos, por detrás de Mercasofá, de Torreiro, hay un montón de plazas, y en la otra zona, cientos y cientos, y ahí no hay un solo coche aparca, porque no tenemos educación vial para saber estacionar un coche aparcado, y no nos queremos mover, simplemente queremos llegar con el coche a la puerta. No digo más nada, ya hablaré de esto con José Manuel Rey Varela y con Javier Pastor de este asunto, pero no estoy de acuerdo y creo que se equivocan. Hay que fomentar el deporte, el campo de fútbol de San Juan, yo creo que si eligieron un aparcamiento va a ser para la discoteca Onda, dirigido a ella. Lo digo así públicamente. Yo creo que es un gran error, otro más que se va a cometer. No estoy de acuerdo con José Manuel Rey Varela tampoco, en ese aspecto. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Saludos. Con respecto a estos aparcamientos que anunció la conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, esta misma semana también hay sorpresa en el Ayuntamiento de San Sadurniño ante este anuncio. Desde el Grupo de Gobierno, su alcalde, Secundino García Casal, critica que se realice una inversión tan elevada en una infraestructura que, según ellos, va a tener una repercusión escasa o nula para la movilidad y para la ciudadanía. Además, Secundino García estima que no creen que exista esa necesidad real de ese aparcamiento en Casanova, ni tampoco parece, dice literalmente, que su construcción vaya a significar un incremento del uso compartido de los coches particulares. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que el presidente de Andalucía dijo que no veía bien que Griñán fuese a la cárcel, porque refiriéndose a su persona, que su padre murió de esa enfermedad que reconoce lo que es. Pero a continuación debía de decir que si su padre hubiese robado la milésima parte que este señor, hubiera ido a la cárcel con cáncer o sin cáncer, y que le estuvieron alargando el juicio unos 20 años para que le cogiera la cosa con mucha más edad. Y si no robó para él, como quieren hacernos creer, robó para comprar voluntades y mantenerse en el poder 40 años. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias. Y también te cuento que el personal de la Biblioteca Municipal de Ferrol, recordamos que el servicio ya solo funciona en horario de mañana, bueno, pues ha decidido convocar nuevamente huelga, llevan en huelga desde el mes de abril del año 2022 y una manifestación para el próximo día 23 de enero, lunes 23 de enero a partir de las 6 de la tarde, que partirá de la propia biblioteca, aquí, hasta el edificio del Ayuntamiento de Ferrol para demandar, dice, un servicio básico público digno y de calidad para la ciudadanía. El servicio debería de contar con 50 horas semanales, una dotación mínima de personal de 13 personas y en estos momentos están ofreciendo 22 horas y media semanales y solo 4 personas atienden al público. Esta es la convocatoria de huelga a la que puede asistir y se hace ese llamamiento a la ciudadanía el próximo 23 de enero a las 6 de la tarde. Usted dirá, muy buenas.
Buenos días o buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, vamos a ver, yo comprendo que hay que usar el idioma el castellano y el gallego, pero yo creo que nos está pasando con el gallego como los catalanes. Y entonces, como yo no soy catalana, ni soy gallega, pero no, eso. Ahora resulta que vas a las misas, el otro día una misa muy importante para mí, la de Benedito XVI, y casi toda en gallego. Cogí, me levanté y me fui. Porque vamos a ver, no creo que en las misas sea el sitio de usar el gallego. Creo que en la misa es el castellano. Ya sé que la diócesis de Montañedo dice que su idioma es castellano-gallego. Pero mire, yo creo que la misa es sitio de castellano. Entonces llegará un momento que no vamos a poder ir tampoco a misa. Hasta ahí vamos a ser restringidos. Yo creo que ya está bien, ¿eh? Las iglesias creo que sobran los curas galleguistas. Que me lo perdone el Señor si me los ofendo, ¿eh? Nada más, buenos días.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Yo no opino, pero sí que le reitero que en Galicia tenemos dos idiomas cooficiales que comparten oficialidad, es decir, protagonismo, tanto el gallego como el castellano. Estamos en Usted Dirá, ¿tú qué opinas? 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Damos paso a otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En relación con el asunto del señor Griñán, lo que no puede ser es que todos los de la banda de ladrones, que están juzgados por ladrones y están encarcelados, ya ingresaron en prisión. Y el jefe de la banda está fuera. Evidentemente que yo no le deseo la enfermedad que tiene. No se la deseo. Pero tiene que entrar y cumplir porque está condenado por ladrón. Un saludillo para la COPE.
De acuerdo, muchísimas gracias. Saludos. Y me detengo en esos mensajes de WhatsApp que nos estáis enviando, dice uno de ellos. Señor alcalde, ¿para cuándo la reapertura del puente de la calle Nueva? Era para una semana y todavía estamos así. Y dice otro oyente lo siguiente, la cabalgata de Reyes de Narón fue espectacular. Unió tradición, carteros reales, estrellas, reyes magos, con elementos modernos del mar como nexo de unión de los pueblos, pulpos, medusas, calamares y barcos, además de cuerpos de baile y zancudos traídos de Bélgica y los de Narón, banda de gaitas, pandereteiras, todo encajó a la perfección en un espectáculo visual. Enhorabuena a la concejala Natalia Armida y a la alcaldesa Marian Ferreiro y colaboradores. Desde luego, un rotundo éxito, afirma esta oyente. Y otro se dirige al alcalde de Ferrol para preguntarle cuándo termina la obra de la calle Nueva. También, gracias COPE, gracias a usted por escribirnos. Sobre los aparcamientos, dice otro oyente, en San Juan está solo un aparcamiento para la gente con minusvalía. Valía con la señal, pero sin rotular, que se fue con el tiempo. Y otro mensaje dice así, hola, parece que va a haber plazas en Navantia, sí, 179, que se anunciaron y se desbloquearon, y dice, imagino que ya estarán dadas a los amigos de los sindicatos y a la dirección. Es lo que denuncia este oyente también a través de un mensaje. Tenemos otra intervención, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, aquí en la calle San Diego, entre la calle María y dónde estaba antes la banca, en la acera que da a la izquierda, hay una baldosa que está rota, que se hunde, y cada vez que bajas tienes que tener un cuidado tremendo. Hay un edificio, pues ahí, en ese edificio, es donde está, por favor, que la arreglen, porque denuncié en la calle Atocha, también donde está la residencia, hay otra arriba, y tampoco la han venido a arreglar. Y ese es un peligro, cada vez que llueve y vas por allí, no te das cuenta, y te puedes lastimar.
De acuerdo.
Gracias,
Muchísimas gracias a usted por llamarnos. Y ya tenemos opiniones al hilo de esa llamada de esa mujer que, bueno, criticaba que las homilías y las misas fuesen en gallego, dice otro oyente. Eso de los idiomas en Galicia está muy bien en teoría, pero yo puedo demostrar que he recibido avisos oficiales de la Xunta, del Sergas y del Registro de la Propiedad de Pontedeume, por ejemplo, solo en gallego. Bueno, lo recibe solo en gallego porque en principio es el idioma institucional de la Administración Autonómica. Usted dirá, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, hoy por la mañana tuve necesidad, por causa de una cita, de llamar al arquitecto Marcide. Y bueno, quería decir, dar las gracias a todos los que me ayudaron. Porque llamé primero a me pusieron con reumatología, después con admisión del naval, después con atención al paciente. Todas, un trato exquisito, llamando a distintas tensiones, diciéndome espera un poquito, después, y después en atención al paciente, Sonia, la chica que creo que terminó hoy el contrato, me dijo, mira, te llamo dentro de media hora aproximadamente y te explico todo a ver lo que pasó con esa cita. Una maravilla, de verdad. Y como decimos muchas cosas negativas, porque también pasan, pues me tenía ganas de decirlo, porque genial.
De acuerdo.
Y gracias.
Gracias por esta llamada. Con la que finalizamos este tiempo de Usted Dirá, seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. No os vayáis. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
En este xoves, día 12 de xaneiro, comezamos tamén esta sección que nos acompaña todas as semanas, a Radio en Verde, na que falamos sobre todo do sector primario. Hoxe, concretamente, ímonos achegar a Asociación de Perxudicados pola Fauna Salvaxe en Galicia, a Perfasa, porque a semana pasada a Xunta de Galicia informou que vai a destinar neste ano un orzamento total de 1,73 millóns de euros ás axudas para adoptar medidas de prevención e paliar os ataques dos xabaríns. Pois unha medida que publicouse o pasado xoves no Diario Oficial de Galicia. Imos a ver como esta entidade tamén valora todas estas medidas, todas estas axudas e coñecer tamén un pouquiño as afeccións tanto do xabarín como do lobo nas nosas comarcas. Para iso nos vai acompañar Andrés Saavedra, é secretario desta asociación Aperfasa. Andrés, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, como valorades esta medida, esta orde de axudas que xa está publicada no Diario Oficial de Galicia dende a pasada semana?
A ver, esta orde xa hai anos que se ve que a veñen publicando, publicación anual, e, bueno, era para paliar danos menores de ataques, porque para danos grandes de explotacións de fincas de millo ou de pradeiras, pois eso non chega a nada. Hai explotacións con danos de 20.000 euros e, como comprenderás, 2.750 euros que poñen na orden este ano, pois non chega a nada. Eso para paliar danos, xente que teña, que non teña moitos danos, pois sí, é unha axuda, e para o resto é unha axuda, pero bueno, que non resolve o problema.
Como e quen se vai a poder beneficiar e acoller a estas axudas?
A ver, estas axudas son destinadas principalmente para agricultura e gandeiría. En principio, calquer gandeiro, incluso, podes acoller pequenos productores, por exemplo, a pataca, que está incluída nesta orden, plantacións de autoconsumo das casas, pues tamén estarían incluídas nesta convocatoria.
É moi difícil a tramitación, que teñen que facer?
No, a ver, é sinxelo, o que pasa é que, bueno, hoxe en día, como casi todo é por vía telemática, é sinxelo, o que hai que facer é, o primeiro é chamar ao 012 para que veña o axente a facer a valoración de superficie, E unha vez que tens a acta do axente, pois hai que rellenar os formularios para solicitar a axuda. E o que pasa que é iso, que hoxe en día xa casi para todo piden vía telemática e a xente maior, pois, lle costa ou non sabe ou non pode. Entón, depende da cuantía do dano, porque se ten que ir a pagar a quen lle faga a tramitación, pois a mellor xa vai o comido polo fervido.
Non lle compensa, claro.
Claro.
Que danos van a cubrir estas axudas? Como decimos, hai dúas vertentes, hai un con 45 millóns de euros para esas indemnizacións polos danos ocasionados e outros 0,28 mil euros para as axudas para facer frente aos ataques. Que danos van a cubrir estas indemnizacións exactamente?
Pois, a ver, serían en danos de xabarín nos cultivos, todo o que che destroza o xabarín nas fincas, e logo, pois, no lobo, pois, os ataques de animais que se te mata ou que deixa feridos, incluso se hai abortos tamén os cubriría, tanto en ovino, en cabalar, en caprino, en bovino, casi cubre todos os frentes.
Uh-huh. Andrés, como decía, de sempre é importante que tanto agricultores como gandeiros den conta, non, destes daños a Consellería.
Eso é fundamental, porque a Consellería, pois, cando falas con eles, o primeiro que teñen, os datos que teñen e os que máis valoran son as chamadas ao 012, o número de ataques que houbo, e a superficie dañada, e para eles, para sabelo, necesitan ter constancia, e entón de pouco vale que teñas as fincas destrozadas se non das aviso. Entón eles, para ter datos, para ter unha base na cal traballar e na cal actuar, necesitan que se denuncien eses danos.
Uh-huh. Dende o pasado venres, día 6, durante o prazo dun mes, todas as persoas interesadas poderán acollerse a esta nova convocatoria de axudas da Xunta de Galicia. Pero imos a falar tamén, Andrés, desas medidas que poden implantar os afectados un pouco para prevenir. A prevención é moi difícil, estamos a falar, cando falamos do xabarín, dunha auténtica praga que ocasiona numerosos daños e desperfectos, non só xa aos agricultores e gandeiros, senón tamén a población en xeral, polos accidentes de tráfico que provocan tamén en moitos casos. Estas medidas de prevención subvencionan tamén diferentes cuestións, non? Como se pode prever? Estamos a falar de cans, da merca de cans, pastores eléctricos, instalación de cercas con mallas. Que é o máis afectivo?
Complicado. Que efectivo, por exemplo, contra o xabarín, hoxe en día que prácticamente non hai nada, porque é tal a superpoboación que hai e cada día hai menos terra de cultivo, e entón eles teñen fame e instinto de supervivencia e van onde sexa. Pode estar a finca pechada con pastor eléctrico e se tens a sorte de que o veciño non está empechada, pues irán ya a destrozar ao veciño e quedará a túa sin destrozar, pero se a xente ten aplica medidas, van a ir igual a comer.
É dicir, que esta merca de cans para proteger e defender, ou os pastores eléctricos ou a instalación de cercas con mallas, non son medidas efectivas, non, según vosotros?
Para o xabarín, o que te comento, son efectivas si o veciño non as ten. pero van a seguir causando destrozos. Se non é no de un, é no do outro. Os destrozos van a seguir facendo. No lobo, pois, o tema dos cans sí que é efectivo, non é 100%, pero sí que minimiza o problema. O que pasa que, claro, estamos a falar de gandeiros que teñen, ao mellor, pues, as vacas en 5 lotes, entón terían que ter 2 cans en cada lote. Estamos falando, ao mellor, pues, de 10 cans, con todo o gasto que supón, alimentalos, mirar deles, todo, bueno, é un gasto moi grande, e xa non falemos do gando que está no monte, porque eso é inviable, sabe? Non hai maneira de controlalo e de telo, bueno, agora salieron os collares de geolocalización, pero non quita de que che fagan, que che maten animais. É moi complicado. Aquí o problema é a superpoblación, e mentres non se faga algo contra deso, é donde, o sea, non vemos viable todas esas medidas de prevención por culpa de que hai tal población que non hai maneira de que non teñen alimento, non teñen comida, no o monte non dá comida para tanta población, e entón teñen que vir ás terras de cultivo a comer. Entón, non é que é imposible. Aquí o tema é baixar a poboación. Mentre non se baixa a poboación, é moi complicado estas medidas. E xa non falemos de, pois, ainda onde estaba cun gandeiro, que estamos en Galicia, e o minifundio está aí. Planta millo en 84 fincas. É inviable facer peches en 84 fincas, poñer 84 pastores, facer todo eso, é que é inviable. Botaría máis tempo en pechar as fincas que en labrar a terra.
Efectivamente. Bueno, como está tamén o caso, para rematar xa, estamos a falar do xabarín principalmente, pero o lobo tamén está causando problemas, non, na nosa contorna?
Sí, vai en aumento. Vai en aumento. Cada ano está habendo máis ataques, cada vez máis animais mortos, e, bueno, hai zonas como pode ser a Serra da Capelada que están sufrindo os ataques e están pasando mal.
Andrés, moitísimas grazas por contarnos todo isto, a ver se hai solucións a esta problemática. Graciñas, moi amable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dame da tua boca. Non ves que morro de frío. Esta historia sentida no teu abrigo.
Bueno, pues así de ben, como sempre, soa a voz de Uxía Pedreira, esa artista mariñá que xa o pasado ano, non febreiro, por alo do febreiro de 2022, sacou a luz o seu primeiro disco en solitario, Segmento Cantábrico. Este domingo actuará a partir da 1:00 PM no Museo Mares de Cedeira. Primeiro disco en solitario, pero arrouparase de outras cantantes galegas como a mesma cedeiresa Guadi Galego ou Uxía, e tamén a poeta Marina Oural. Temos ao outro lado do teléfono a Uxía Pedreira. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como decimos, un disco en solitario, o primeiro, pero moi ben arroupada tamén e con diferentes colaboracións, non?
Bon, este arroupamento desta vez de entrada do ano é un pouco unha disculpa. Digamos que non somos moi amigas desde fai moitos anos e queríamos vernos. Eu quería ir a Cedeira e ver a Guadi. Entón o Concello aceptou este concilio de amor que decidín facer coas miñas colegas. Levo un disco debaixo do brazo porque é o que teño na miña horta creativa para vender. O disco ten un poemario que se chama Atalaya Norte e foi sacado o 8 de abril, hai unhas plataformas, e porque, bueno, me dedico á música e son artesana da música, pois me levo estes tomates, non?
Uxía, fuches a voz de Marful, de Nordestinas, tamén de Eclética Ensemble. Preparaches o lanzamento do primeiro traballo en solitario, unha colección, o que dís, de 11 temas e tamén poemas, que moitos medios califican como folk progresivo, non, de algún xeito, pero hai unha fusión tremenda de diferentes estilos musicais.
Sí, eu creo que na actualidade na a música do planeta está nun momento panxea, donde pues porque tamén culturalmente estamos nun momento panxea, non? Podemos chegar a saber o que pasa en Xapón ou o que pasa en na Patagonia por unha pantalla, non? Entón hai unha contaminación musical brutal. Creo que nunca tivemos tal contaminación a través dos sons. Entón eu quixen, como boa estudiante, porque eso é o que creo que son fundamentalmente día a día, estudiante das mareas culturais, da música, das artes en xeral, pois quixen misturar a música galega con cousas que eu non tiña experimentado antes.
Uh-huh.
Pues bueno, con os monxes tibetanos, sí. con a música bretona, con tamén un pouco folk americano, me interesou. Entón, dinlle un pouco como rienda suelta, non? A con quen me casaba. Eso o que foron un pouco estes 11 temas feitos co Breton Pierre de Roger, que foi quen produxo o disco inteiro.
Bueno, incluso hai sonidos tecnos, como os que soan neste tema, Onde está o verso.
Onde está o Deus? Onde está o Feibe? Onde está o escravo? Onde está o mal? Onde está o bem? Onde está o negro? Onde está o branco? Onde é o trabalho?
Os sonidos non deixan de lado estas letras tremendamente reivindicativas. Tamén incluso hai un tema, Follas Novas, que, bueno, pues nos recorda a ese famosísimo, fermosísimo poema tan afamado, ¿no?, na nosa comunidade, na nosa terra. Como influen tamén as experiencias personais, Uxía, do longo da túa vida, da túa carreira artística? Tamén, bueno, pois, que te interesa contar e transmitir a través das letras e das mensaxes deste disco?
A mí, a ver, Follas Novas, que o que a canción que dices é o poema de Rosalía, realmente. Claro. O poema de Rosalía que si o convertimos en un punto filosofal, este punto filosofal tibetano, ¿no? Le vengo hacia Tibet, o poema de Rosalía. Pero realmente todo o que ten que ver coa miña creación ten que ver coas miñas vivencias cotías instantáneas e de relacións que teño co mundo, relacións que teño coa familia, cos amigos e somatizadas tamén, non? Son consciente de que mente e corpo é evidentemente o mesmo e todas as enfermedades venen por unha mala xestión de ese equilibrio, non? Mm-hmm. Cando non hai un equilibrio. Entón, moitas das veces as cancións me axudan a sanarme a mí misma ou a reflexionar a mí misma ou darme conta de cousas, non? Entón, son licenciada en psicología e cada vez pois vou máis a esa licenciatura. Houve unha época da vida que me olvidei dela, pero últimamente non. Últimamente volvín a esos estudios e hacia aí tamén creo que me vou a dirixir no segundo disco que estou fraguando, que se chama Basal.
Uh-huh. Uxía Pedreira, moitísimas grazas por acompañarnos. Recordamos, aínda que con todas as entradas vendidas, vais a celebrar no Museo Mares de Cedeira este domingo a unha este concerto. Graciñas por falar connosco. Saudos.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón. ¿Estás en modo rebajas? Calzados Mara, moda, complementos, elegancia y comodidad en primeras marcas y al mejor precio. No dejes que se te escapen esos botines, bolsos, cinturones que tanto estabas deseando. Calzados Mara, ahora en rebajas en Avenida Souto Bizoso 3, Narón. ¡Pásate!
Por ampliación de sus instalaciones, Nuria Espasandín de Moda traslada su colección femenina de Carretera de Castilla 39 a su boutique Moda Hombre en Carretera de Castilla 35. Nuria Espasandín, tu moda femenina y masculina en Rebajas Lux.
has enterado? Rocío Piñón estrena Salón de Peluquería y Estética Unisex. Para deslumbrar estas fiestas, llama al 881-29-49-54 y pide tu cita o visítanos en Rua Pascual Veiga 1214 de Narón. Rocío Piñón, un espacio creado para cuidar tu imagen.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imos a comenzar a falar de turismo, porque entre o día 18, o vendeiro mércores, e o domingo 22, vaise a celebrar en diferentes pabellóns do IFEMA en Madrid unha edición máis da Feira Internacional do Turismo, un dos maiores escaparates nos que mostrar as excelencias precisamente turísticas de cada un dos territorios. Precisamente a Diputación de A Coruña vai a estar presente con dous actos oficiais. Un deles, que bueno, pues, volverá a poñer sobre a mesa o destino os fogóns do San Jóns e tamén as fragas do Eume, este espazo tan senlleiro que temos ao noso arredor e que ten un plan de sostibilidade turística. Esta presentación vai a ser o vindeiro xoves, día 19, ás 6 da tarde. Para que nos fale un poquinho de todo isto, imos a charlar a continuación co vicepresidente da institución provincial e responsable da área de turismo. Señor Xosé Regueira, benvido, boa tarde.
Hola, moitas gracias, moi bo día.
Bueno, unha feira especializada en turismo, a máis relevante do noso estado, na que van a participar, bueno, os diferentes concellos de Galicia, pero neste caso a Diputación da Coruña escolleu os fogóns de Anllóns, na comarca de Bergantiños, que nos queda un pouco lonxe, pero tamén este espazo as fragas do Eume como protagonistas. Por que as fragas do Eume e como se presentará este espazo natural único tamén na nosa comunidade?
Eu creo que se falamos das fragas do Eume, falamos dun dos espazos turísticos máis importantes, pero tamén máis sensibles da comunidade, non? E da provincia, onde a Deputación, curiosamente, tamén ten patrimonio propio, patrimonio histórico, patrimonio moi visitado, como é Cabeiro, non? Para nós é un inmenso orgullo presentar o que íamos a facer con este plan de sostenibilidade turística en destino, porque creemos que, como decía antes, este espazo sensible merece un turista de altísima calidade, moi comprometido tamén, é moi responsable cos espacios onde fai a súa estadía vacacional, que visita, e polo tanto eu creo que estamos falando de un proxecto importante para unha comarca, para un territorio, para eses cinco concellos que conforman o PSP Fragas de Eume, e para nós pois non tampouco atopamos mellor cosa que presentar no mellor escaparate posible. Creo que presentar este produto e colocarnos ao maior nivel que podemos ter en Galiza a hora de presentar un proxecto turístico responsable e sustentable, ¿no?
Bueno, un proxecto turístico que está dentro dun plan de xestión de usos tamén do parque que costou moito sacar adiante, moitos anos sacar adiante. Se falamos de turismo neste espazo as fragas do Eume, cales son un pouquiño tamén esas opcións, eses proxectos que hai en marcha para poder desenrolar o turismo, como decimos, de xeito sostible, nun espazo que está tamén moi protexido.
Vamos a ver, eu creo que isto vai axudar a ese plan de usos do propio parque, non? Nos levamos no IC1 de execución do plan, pois proxectos como a xestión de fluxos turísticos nas zonas de alta afluencia ao parque, tamén a creación de rutas turísticas para integrar tamén os fluxos dentro do propio parque, a implantación dunha lanzadeira eléctrica de aparcamentos disuasorios para mellorar a mobilidade, sobre todo a mobilidade verde nas propias fragas, e a creación tamén dun área de servicio de autocaravanas para que as persoas tamén poidan utilizar eses espazos para aparcar e despois disfrutar do parque de unha maneira totalmente natural, con bicicletas eléctricas, con bicicletas de paseo a pé, non, que é do que se trata. Por tanto, estamos moi preocupados na xeración de sinerxias ou de alianzas tamén co propio documento que está preparando a Xunta de Galicia como responsable dese parque, pero tamén estamos moi preocupados en que isto sirva para facer do parque una oportunidad de bienestar, de empleabilidad para las personas que quieran trabajar en el sector turístico, buscando, como decía, puede ser ese perfil turístico más exigente, pero también más responsable, pero que de alguna manera esté dispuesto también a pagar un poquito más por tener una calidad excepcional como es a que se vaya a intentar tener no propio territorio do Parque de las Fragas do Eume, ¿no?
Señor Regueira, ¿cómo se vai a presentar todo isto en un marco incomparable, como decimos, como de Fitur, no que hai moitas oportunidades turísticas, moitos destinos, moitas presentacións? ¿Cómo van a chamar un poquinho a atención do público?
Bueno, vai haber un vídeo preparado por os concellos para este evento, un vídeo que vai intentar, pois, de alguna maneira, pois, visualizar todos os valores dese espazo, que son moitísimos, por lo tanto, seguro que vai a ser sorprendente. E logo vamos a intervir as diferentes administracións que estamos implicadas en este proxecto para intentar, pois, de alguna maneira, atraer a atención dos profesionales de turismo, que de eso se trata, imos a feira a vender o noso produto, para que aqueles seguramente prescriptores de territorios máis interesados por ese turismo verde, por ese turismo alternativo, por ese turismo de calidad e de excelencia, pois intenten nas súas axendas tamén xa pasar directamente ao sector profesional e as axendas tamén de venta directa de territorio turístico este produto, e os establecementos alineados tamén con este produto no ámbito do territorio. A presentación vai a durar en torno a un cuarto de hora. Eu agardo que dentro das 50 ou 60 butacas que están destinadas a público en ese evento, que ademais é moi boa hora, a 6 da tarde, pois estén moitos profesionais que, de alguma maneira, pois ese interés, que esa especial sensibilidade que estamos tendo nós con este territorio, pois a capten o sector profesional, e despois eso se transforme en, como decía antes, en oportunidade para o sector turístico da zona, non, que diso se trata, non? É que afortunadamente proxectos como estes van a facer que o espacio natural, pois, ademais de ter un uso turístico, pois teña moitísima máis responsabilidade a hora de aproveitalo, non?
Señor Regueira, temos que falar tamén do Xeoparque Cabo Ortegal. Estamos moi pendentes porque está a un pasiño de facerse en realidade esta declaración de Xeoparque por parte da UNESCO. Xa se emitiron os informes favorables. O Consello de Xeoparques da UNESCO xa propuxo este proxecto impulsado por estes sete concellos. O Gallá, para o vindeiro ano 2024, estén falando tamén en Fitur, non, desta riqueza xeolóxica da zona.
Sí, durante dous anos consecutivos foi o noso produto estrela en Fitur. Ahora podemos dar por superados todos os traballos previos, estamos aí un milímetro, entón eu agardo que a sorpresa sexa positiva. Hai moito traballo detrás, a mí gustame destacar tamén o papel dos concellos do territorio, que sempre fomos capaces de lograr grandes consensos, nunca houve unha discrepancia, e creo que o traballo comprometido co territorio, onde todo o mundo ten claro o objetivo final, pois ao final dá os seus froitos. Eu agardo, como moi ben dis, que para o vindeiro ano tiñamos xa un xeoparque certificado no escaparate turístico de Galicia en Fitur. Creo que vai ser unha boa oportunidade, ademais estar pegado a este territorio do Eume vai a provocar, creo que, sinerxias e oportunidades entre os dos territorios, que van a ser moi favorables para un desenvolvemento dun turismo de altísima calidade, moi sostible, moi responsable, pero que ten sobre todo fórmulas para dar oportunidades a que a xente rural tamén teña unha oportunidade para desenvolver negocios turísticos no territorio, aliados con esas políticas de quilómetro cero, de responsabilidade social e de economía circular, ¿no?
Xosé Regueira, responsable desta área de turismo da Deputación da Coruña, graciñas por atendernos.
Moitísimas gracias a vos, un placer.
Ata aquí chegou o noso tempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.